boy, strawberry too. Nada será, en nada lo que pensar, strawberry feels forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic aquí mismo en Radio Enlace, 107.5 del FM. Ya digo, www.radioenlace.org, y desde otro mucho sitio podéis bajar este programa que ya lo iremos diciendo a lo largo del mismo. Noticias sobre cómics y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Esos serán los casos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí estaba Billy Joel con su Up and Girl, una de nuestras muchas segundas sintonías, y con eso ya casi comenzamos el programa de hoy. Serán, bueno, son más o menos las 5 y 5 minutos de la tarde, así más o menos, grosso modo, 4 y 5 en Canarias. Ya sabéis que en otras partes del mundo pues serán otras horas diferentes, pero que tampoco vamos a estar aquí repitiendo todas las horas que son. Bueno, un segundo, porfa, ¿podrías ponerme meter un segundo, ya que eres tan amable? No lo quites, gracias. Ya está, arreglado. Muchas gracias, un placer. Y seguimos aquí, hacemos 5 y 5 de la tarde, continuamos tranquilamente, empezamos ya con, en fin, con el programa, con las noticias y con las cosas. Y tenemos hoy, vamos a empezar hablando un poco, porque tenemos un tema central casi que va a ser el eje del programa, pero eso lo veremos un poquitín más adelante. Vamos a anotarlo, si queréis, a anunciarlo. Hablaremos de una pequeña polémica que ha surgido en Estados Unidos debido a una próxima boda gay en el cómic de superhéroes, concretamente en la Patrulla X. A raíz de eso, pues bueno, vamos a hablar un poquitín de los personajes homosexuales en los cómics y la polémica que suscita eso en el público más pacato y mojigato de Estados Unidos. Pero eso va a ser el tema central, así que antes de eso, antes de meternos con eso, vamos a hacer ya que tenemos ayer por la noche, pues, bueno, o sea, entre ayer y hoy, surgieron los premios Eagle 2011, los premios a los, bueno, en fin, los premios Eagle, uno de los premios más importantes de la industria del cómic. Están los Eisner y los Eagle como premios más importantes. Los Eisner los dijimos hace relativamente poco, y así que nos quedan los Eagle, que son los siguientes. Vamos a comentarlos. Tenemos al mejor guionista, ha ganado Scott Snyder, guionista de DC, que oye, que empezó fuerte con Detective Comics, un par de historias bastante curiosas sobre Gotham, sobre el Joker, que tuvo bastante éxito. Y cuando surgió el nuevo universo 52, el nuevo universo, hace pues hoy un año lleva ya, se le encargó la colección de Batman y también tuvo muy buenas críticas. Así que Scott Snyder como mejor guionista, que allí atención, porque se sobrepone ni más ni menos que a Grant Morrison, Alan Moore, Geoff Johns y Ed Brubaker. Así que oye, enhorabuena para Scott Snyder. También ha publicado hace poco el cómic Severed, que es ambientado en la depresión americana, una historia de terror que también ha tenido muy buenas críticas y que ha sido publicado hace poquito por, no sé si Planeta, no recuerdo quién ha publicado, o Norma, no recuerdo quién ha publicado aquí Severed. Prueba que veáis otras cosas, que Scott Snyder no solamente guioniza a superhéroes, sino que también se encarga de otro tipo de cosas. Mejor autor completo, es decir, que guioniza y que dibuja, ha ganado Frank Miller, que ha sido casi, yo creo, un premio más a toda su carrera que un premio a su último trabajo, que ha sido Holy Terror, que no ha tenido muy buenas críticas en general. Yo lo tenía ganas, pero al final al final se me quitaron un poco las ganas. Esto ya, recordad que Holy Terror era la idea que tuvo Frank Miller de Batman contra Al-Qaeda. Es decir, Al-Qaeda pone una bomba en Gotham y dice Batman así, pues espérate, que ahora veréis cómo la gasto yo. La idea era estupenda y sublime. Al final, por motivos que todos entendemos, DC se cagó y dijeron que bueno, que Dune hiciera con Batman, así que bueno, lo hizo con un nuevo personaje, y con un nuevo personaje pues ya no tiene la misma gracia la cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Frank Miller como mejor autor completo. Mejor nuevo guionista ha ganado Jeff Lemire, que ha sido pues el autor revelación, yo creo, de este nuevo universo 52, encargado de guionizar Animal Man, que ha tenido unas críticas tremendas en este nuevo universo, encargado de guionizar Frankenstein, Agente de Shade y alguna que otra colección más. Unas críticas, ya digo, bastante buenas, tanto de crítica como de público. Animal Man ha gustado un montón, y ya además ha salido esta misma semana el primer tomito con los primeros 4 números de Animal Man de Jeff Lemire para el nuevo universo 52. Mejor dibujante, John H. Williams III, un pedazo de dibujante, pero tremendamente bueno. Saltó a la fama con Prometea, el cómic de Alan Moore, para America's Best Comics, y después ha hecho una cosilla para DC bastante curiosa. Actualmente se encarga como autor completo de Batwoman, la nueva Batwoman, Katie, no recuerdo cómo es el apellido de la nueva Batwoman pelirroja y lesbiana, que por cierto también hablaremos de esto en breve. Y la cosa es que es un dibujante como la copa de un pino, con una capacidad mágica para, en fin, colocar las viñetas, disponer viñetas en la página de manera original, con la tipografía de las palabras, las letras dentro de la viñeta, una cosa estupenda. John H. Williams III es un dibujante de impresión, así que merecidísimo el premio al mejor dibujante. Mejor nuevo dibujante, Francisco Francavilla. Tenemos como mejor editor, en este caso editora, Karen Berger. Se hizo en los 90 hiper famosa porque fue la encargada de la línea Vértigo, cuando DC se echa la manta a la cabeza y dice, venga, hacemos una línea de terror y de cosas adultas con Sandman. Pues Karen Berger fue la encargada casi de convencer a Gaiman para que hiciera Sandman y de que empezara a rodar toda esa línea. Actualmente es editora de DC y oye, ahí está galardonada con el mejor editor. Mejor editorial, DC Comics. Mejor cómic americano en color, Batman, ya digo, con el fondo de Scott Snyder y Greg Capullo, que es el dibujante. Mejor cómic americano en blanco y negro es Los Muertos Vivientes, de Robert Kirkman, de Walking Dead, un cómic muy muy bueno, publicado por Image. Mejor cómic británico, pues el Doctor Who Magazine, que aquí no llega nunca, pero por lo visto el cómic de Doctor Who tiene que ser divertidísimamente bueno. Mejor nuevo cómic, Batman, el Batman del nuevo universo, ya digo, Scott Snyder, Greg Capullo, están ganando un montón de premios. Tenemos como mejor manga 20th Century Boys, que ya acabó hace bastante, pero bueno, Estados Unidos ha llegado ahora y están en plena vorágine de 20th Century Boys, el cómic de Urasawa, y oye, mira, pues estupendamente. Mejor cómic europeo, me alegra un montón ver que es Dylan Dog, el cómic del Fumetti italiano, el cómic del detective paranormal con Groucho, bueno, un personaje que fue Groucho, es acompañante, que es un cómic que es encantador, Dylan Dog, ya publicándose en Italia la tira de años, en papel barato, el Fumetti, y bueno, en fin, es uno de los iconos italianos de la cultura pop europea. Mejor historia serializada, No Way Out, de Los Muertos Vivientes. Mejor portada, Batwoman número 1. Ya hemos dicho que John H. Williams III dibuja y hace portadas, que se puede decir portadiza de maravilla. Mejor novela gráfica original, Batman Noel. No recuerdo quién era el guionista de Batman Noel. Me suena que es Glenn Fabry, me suena, pues no me hagan mucho caso. Fue una historia limitada, una novela gráfica sobre Batman en Navidad. Pero que soy incapaz de acordarme de los autores. Y digo, de hecho, Glenn Fabry porque me suena, pero no me hagáis excesivo caso. Y en cuanto a mejor película o serie de televisión relacionada con los cómics, ha sido una serie de televisión que ha sido Big Bang Theory. Big Bang Theory, mejor pronunciado. En estos premios ha arrasado completamente DC, porque Scott Snyder es guionista de DC, Jeff Lemire es guionista de DC, John H. Williams III es dibujante de DC, Karen Berger es editora de DC, mejor editorial es DC, mejor cómic americano es DC, Batman de DC, mejor nuevo cómic es Batman, que es de DC, así que prácticamente mejor portada Batwoman, que es de DC, mejor novela gráfica Batman Noel, que es de DC. DC ha arrasado completamente en estos premios Eagle, y oye, a pesar de que ha tenido no muy buenas críticas algunas colecciones del nuevo universo 52, tanto, bueno, y además en internet, sobre todo en internet, las críticas han sido bastante furibundas, con este nuevo universo, con casi todas sus colecciones, cuando realmente, pues oye, tampoco son tan malas las colecciones. Yo lo que he leído me ha hecho gracia. El Action Comics de Grant Morrison y Rag Morales, pues oye, promete, empieza bien. Todavía no ha dicho nada, pero promete, empieza prometiendo. El número uno de Batman, de Scott Snyder, de Capuña, me ha gustado un montón. Stormwatch, de Paul Cornell y Jorge Sepúlveda, está bastante curioso, está bien. Aquaman, de Geoff Johns y Evan Reyes, es divertido. No mata, vale, Aquaman no mata, pero es divertido y parece que va a apuntar maneras. Iron Man está bastante bien, así que mira, yo de momento lo que me he leído está curioso. Me consta que Catwoman, de Jude Wink y de Guillem March, Catwoman es muy divertida y que está muy bien también. Batman y Robin tampoco he leído, pero también dicen que Peter Tomasi y no recuerdo el dibujante de Batman y Robin, que también cumple bastante bien. Flash, de Francis Manapul, que no recuerdo si es con este dibujante, pero bueno, el dibujo del Flash cautivó bastante a los lectores, sobre todo por la composición de página. Utiliza una nueva manera, bueno, no una nueva, pero así como en su momento a Flash y a los velocistas se imaginan, pergreñan los dibujantes y dibujarles repetidas veces para dar lugar a velocidad, lo que hace ahora el dibujante de Flash es cambiar las viñetas, poner viñetas muy dispersas, muy cambiadas, para dar esa sensación de velocidad y de cambio de un estado a otro, que es algo propio de Flash. Así que oye, este nuevo universo DC, de momento lo poco que yo he leído, está bastante bien. Y los premios, la crítica internacional, el premio Siegel, que además son el premio Siegel, son premios que están en Londres, es... No recuerdo exactamente qué organismo se encarga del premio Siegel, pero bueno, el premio Siegel es uno de los premios más cotizados, ya digo, junto con los Eisner. Y en este caso, los premios Eagle han caído prácticamente todos para DC. Así que oye, que se tarden. Enhorabuena a la compañía en la que trabajan todos estos autores que han ganado un montón de premios. Más cosas para aquí. Si queréis, nos metemos ya con el tema en cuestión, o decimos un par de cositas y luego nos metemos con el tema en cuestión. Vamos a hacer un par de cositas si queréis, hablando un poquitín solamente de cosas que ver con las películas, si os apetece. Por ejemplo, ya sabemos que la tercera película de Iron Man no va a estar ya dirigida por Jon Favreau, quien dirigió la primera y la segunda. También aparece como actor, apareció en las películas, de hecho hace de Happy Hogan, uno de los colegas de Tony Stark. Y la cosa es que la tercera no saldrá ya, no dirigirá Jon Favreau, pero sin embargo sí que saldrá como actor interpretando de nuevo este personaje, el personaje... Happy Hogan. Pero bueno, la verdad es que el director va a ser Shane Black y empezará ya en breve a rodar las primeras tomas, aunque solo sean de exteriores, para la película. Ha subido bastante el presupuesto, tenía 140 millones de dólares, ha subido a 200 millones, es 60 millones de dólares más, han ganado. Por lo visto parece ser que debido al exitazo de los Vengadores, se espera que la gente vaya todavía más a ver pelis basadas en Vengadores, y que oye, mira, como ya se espera que también sea un éxito, pues se puede permitir a los productores darle un poquito más de presupuesto. Así que Iron Man 3 tendrá más presupuesto. Y va a pasar algo parecido con Thor, la segunda parte de Thor, que hubo bastantes problemillas con la dirección. Primero Kenneth Branagh se fue del proyecto, vino una directora, que no recuerdo su nombre, la directora de la película Monster, que parece que va a darle un tono... Perdón por la expresión, no lo estoy diciendo en absoluto como una cosa peyorativa, al contrario, iba a dar un tono un poco femenino a las relaciones de la película, a los personajes, a la manera de enfrentarse a estos personajes nórdicos viriles y belicosos. También al final la directora pues dijo que no podía, con lo cual ahora mismo no recuerdo exactamente quién sí, el director de Thor va a ser Alan Taylor, que es escritor y ha dirigido algunas cuantas cosas para HBO, incluyendo algún episodio de Juego de Tronos. Así que oye, si le dan un toquecito a Juego de Tronos, a Thor 2, estará de maravilla. Y bueno, saldrá en la película, por supuesto, Anthony Hopkins haciendo de Odín, repetir el papel, pero va a tener que ir con cuidado porque tiene otro papel, Anthony Hopkins, para otra película basada en un cómic. Va a ser la segunda parte de Red, el cómic basado en la obra de Warren Ellis, y el dibujante de Red era... me suena algo a Kulner, bueno, no recuerdo. El caso es que Red fue un cómic, iba a decir tontito, bueno, una chorradita de Warren Ellis, buena gente de la CIA que se dedica a matar gente, bueno, a gente que le quiere matar, evidentemente, se defiende, todo es fiesta propia, pero bueno, que fue una chorradita de muy poquitas páginas, fue un divertimento de Warren Ellis. Cooley Hamner es el dibujante. Se hizo una película, pero claro, en la película, como estaba Bruce Willis, estaba John Malkovich, estaba Helen Mirren, que es una actriz para sacar la hombro, estaba Morgan Freeman, por la peli quedó muy divertida, quedó. no se parece casi en nada al cómic, ni mucho menos, pero bueno, la peli quedó bastante divertida y tuvo bastante éxito, así que habrá segunda parte, que repetirán más o menos los mismos protagonistas, se supone, solo que en esta segunda parte también aparecerá Anthony Hopkins haciendo un científico loco encerrado en un manicomio por aquello de que está loco y tal, pues, y que bueno, que tiene que, eso es curioso, que vuelva otra vez a... En fin, al rodaje, pues esto, Anthony Hopkins hacer de papeles de loco que le dieron tanta fama, pues recordemos todos al doctor Anthony Hopkins de Silencio de los Corderos. Y ahora ya si queréis sí que ponemos una cancioncilla, ponemos, que tenemos un montón de cosas para poner, y vamos a empezar un poco con ánimo, vamos a animarnos con una canción chulísima de los Allman Brothers. No recuerdo el disco, está secada, creo que es de Win, Lose and Draw, algo así como Triunfo, Victoria y Empate. La canción mola un montón, se llama Louisiana Lou and the Three Card Montillon, dos taures de esta zona de Louisiana, Louisiana Lou y tres cartas Montillon, que son los protagonistas de la canción. Chulísima la canción, muy animada, con un ritmo fabuloso de los Allman Brothers, que oye, que... Otra cosa no, bueno, sí, son muchas cosas más, pero además, músicos geniales. Y yo creo que esta canción va a gustarle a Asun, que me ha pedido que le diga una canción bonita. Y hombre, esta es bonita, pero además es animada. Y como todos necesitamos animarnos, qué mejor que animarnos con Allman Brothers, con esta canción, Lucien Elu and the Three Cards, Monty Jones, que suena así de maravillosamente bien. No vayáis, porque después seguimos aquí con muchas más cosas. Así estaban los Allman Brothers con su canción titulada Louisiana Lou and the Three Card Monty Jones. Y estaba la guitarra asombrosa de Dickie Betts, que ahora es que no me oye nadie. No voy a decir que sea mejor que Duane Allman, pero prácticamente, mínimo, igual de bueno que Duane Allman es, bueno, era, bueno, Dickie Betts es Allman, Duane Allman era. Quiero decir que siempre se mitifica a Duane Allman, que es uno de los mejores guitarristas de la historia de rock, pero que Dickie Betts, en fin, que tiene que mirar muy poquito a Duane Allman, porque es otro monstruo en la guitarra, como habréis visto hace un momentito. Y como decíamos, cuando en el programa decimos que es la mejor música posible, nos referimos a esto, ¿sabes? Si no nos engañamos en este programa, nunca os engañaríamos. Seguimos aquí con más cosas en Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Según quieras escucharnos en directo, según quieras escucharnos, pues oye, en directo a través de la radio toda la vida, de manera analógica o de manera digital a través de internet. También puedes bajar tu programa desde muchos sitios, puedes hacerte desde el propio grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, y seguimos estancados con 73 miembros, a ver si llegamos hasta 80 un día de estos, que me hará mucha ilusión contárselo a amigos, parejas y demás, que se hagan miembros, hombre, que no cuesta nada hacerse miembro de Fábulas y Reflejos, y a mí me hace mucha ilusión, aunque solo sea para hacer feliz a un pobre hombre, yo creo que va a ser suficiente. Bueno, pues desde este grupo de Facebook te podrás bajar el programa todas las semanas. También te lo podrás bajar desde la página web Tesoros Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite los domingos de 5:30 a 7, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues desde su página solosantepeligro.com también te lo puedes bajar. Incluso desde eBooks, desde el portal eBooks, el propio podcast Fábulas y Reflejos, también te lo puedes bajar desde ahí. Así que desde muchos sitios te lo puedes bajar. Y que oye, que si alguien quiere bajárselo, ahí está, ¿eh? Yo tampoco digo nada, ni tampoco obligo a nada. Seguimos aquí con más cosas, y nos queda una última pequeña referencia sobre el exitazo de Los Vengadores. Llevamos diciendo ya que es una de las películas más taquilleras de la historia, récord absoluto en el primer fin de semana en Estados Unidos, ya superó los 1.000 millones, en una barbaridad absoluta la película. Pero es una cosa curiosa, porque fijaros qué tontería, que por una anotación de Tony Stark, que dice a los Vengadores que cuando acabe todo eso le apetecerá irse a comer un shawarma, es decir, un kebab, como se llama en Estados Unidos. Y luego en la versión americana salió el después de los créditos, pues oye, los Vengadores descansando tranquilamente, comiendo kebab. No dicen nada, solamente salen comiéndolo tranquilamente, con cara de cansados y de hecho es polvo solamente. Pues solo por eso las ventas de kebab han subido un 80% en Estados Unidos. Esto es verdad, ¿eh? Esto no es una tontería. Gracias a esa pequeña referencia, han subido un 80% en los Estados Unidos. Decir que la escena post-créditos se vio solamente en Estados Unidos, no se vio en España, bueno, ni en Europa, ni en ningún lado. Y lo hicieron con aquello que empezó la película. Se estrenó una semana después en el resto del mundo. No sé muy bien por qué razón. En el caso es como pequeño, en fin, pequeño premio al público americano. Hicieron esta escena post créditos. Todos vimos la escena intercréditos, que nos quedamos todos asombrados dando palmas. No lo repetiré por si acaso todavía alguien no lo ha visto y todavía no lo sabe. La sorpresa, el sorpresón mayúsculo de la escena entre los créditos, que bueno, se le gustó a todos, pero en Estados Unidos salió otra escena, que están todos comiendo kebab. Así, tranquilamente, sin más, está en YouTube, lo puede ver cualquiera, la escena, así con el problema. Pero bueno, gracias a eso, tontería, fíjate, un 80% de ventas han subido un 80% el kebab en Estados Unidos. Ahí es nada, impresionante. En fin, bueno, pues si queréis ya nos metemos con el tema central del programa, que va a ser, pues eso, una boda gay en un cómic de superhéroes. Porque hace poco Marvel anunció una boda en la Patrulla X, una boda por todo lo alto. Normalmente las bodas en los cómics de superhéroes siempre, oye, se ven, se anticipan con tiempo. Recordamos todos la boda de, pues oye, de Peter Parker con Mary Jane, la boda de Superman y Lois Lane, que también salió un especial, un tomito tapadura especial que se publicó hace relativamente poco. Recordamos todos la última boda, la de Pantera Negra con Tormenta. En fin, ha habido bodas, fue increíble, y además uno de los números más divertidos de Hulk, la boda de Rick Jones, el amigo de Hulk, con su novia Marlo, que fue divertidísimo el número de la boda, pero fue mejor todavía casi el número de las piedras de soltero. Era Peter David en su mejor etapa, en el momento máximo de su creatividad, haciendo el cómic de Hulk, que fue uno de los mejores cómics de superhéroes que yo recuerde. Buenísimo. Además, justo concretamente, toda la etapa de Peter David es bastante buena, pero ese momento culmen, con el dibujo de Gary Frank, con las guerras troyanas y con toda esa vorágine, es cuando hace este número, que es una joya absoluta, el número de la boda de Rick Jones. En fin, todo el mundo recuerda estas bodas, y Marvel anunciaba en breve que, bueno, pues iba a hacer una, o sea, una boda importante en la Patrulla X, que no sabemos nadie quién sería, qué emoción, qué suspense, qué cosa más grande. Ya se rumoreaba que seguramente a lo mejor tenía que ver con de verdad un toquecillo de defender derechos de colectivos, es decir, una boda homosexual. Y al final así ha sido. El protagonista va a ser una estrella del norte, este héroe canadiense, el héroe, pues oye, que digamos que, bueno, no digamos, fue el héroe. No recuerdo exactamente si creo que fue creado por John Byrne, era un personaje de Alpha Flight, y Alpha Flight es el grupo que crea John Byrne. John Byrne, después de, pues oye, de elevarse a los altares en los 80 dibujando la Patrulla X de Chris Claremont con la saga de Fénix Oscuro y demás, que es un, en fin, una maravilla. Después llegó a los Cuatro Fantásticos con guion y dibujo de él, y bueno, los Cuatro Fantásticos fueron pues el mejor cómic que se publicaba por aquel entonces. Y luego, contento con eso, decidió hacer un cómic de Canadá, espero es canadiense, Alpha Flight, recordemos que Byrne es canadiense, y ahí aparecía este personaje Jean-Paul Valley, Estrella del Norte, con su hermana, dos hermanos mellizos que volaban y que cuando estaban juntos tenían más fuerza y lanzaban luz y demás. Era un personaje un poquito de huraño, un personaje gruñón, y que poco a poco los guionistas fueron dándole la idea de que, bueno, pues que esta, en fin, esta mala leche que tenía, eso pues era que no aceptaba del todo su sexualidad. Scott Lobdell en el 90 y tantos pues decidió ya decir que era homosexual y ya está, y no pasó nada, estupendamente. Una de las pocas cosas buenas que hizo Scott Lobdell en los cómics. Y bueno, pues ya estaba el hombre tan feliz, ya era gay, todos tan contentos. El caso es que este personaje de una saga de Lobezno, creo que se atapa en Mark Millar, muere, pero no pasa nada porque es un cómic de superhéroes, así que resucita. Y al resucitar ya, pues todos tan felices, está resucitado, tiene un novio, tiene una pareja. Y bueno, pues va a ser con esta pareja, con este novio, con quien va a casarse en el número 51 de Astonishing X-Men. Ahora es un poquitín caótico lo que está pasando en X-Men después de Cisma, que ya ha acabado en España. Está enfrentamiento entre Cíclope y Lobezno. Hay varias colecciones X. Por un lado están, bueno, Lobezno y los X-Men, que aquí todavía no ha llegado el número uno, con Jason Aaron a los guiones y Chris Bacalo a los dibujos. Luego está por otro lado Astonishing en X-Men con guiones de... Kieron Gillen. Solo que después ha sido sustituida por la guionista. Tengo aquí el... a ver si encuentro el nombre de aquí. Marjorie Liu Lu, que es un nombre de guionista estupendo. Marjorie Liu Lu. El caso es que va a ser esta Marjorie Liu Lu en el número 51 de Astonishing X-Men, quien va a casar a Estrella del Norte y Jean-Paul Valley con Kyle, que además, aparte de ser homosexual, pues aparte es afroamericano, para que... Y a veces para hacer un combo de cosas políticamente incorrectas, pero no creo que haya sido la idea, ni mucho menos. El caso es que, bueno, parece ser que no va a ser de toda, que a lo mejor ni siquiera hay boda, va a ser el número en el que va a pedirle matrimonio Kyle a Jean-Paul. Claro, ya veremos qué cosas pasan y en todo este problema. ¿Qué ocurre? Ocurre que esta serie de momento justo cuando la sociedad americana está un poquito convulsa por las declaraciones de Obama, que ha dicho que respeta y que defenderá el matrimonio homosexual como algo completamente, en fin, un derecho civil de todas las personas. Y en este momento hay quien ve, de la ocasión media, 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, otras horas. Veo que hay quien ve en todo esto un pequeño oportunismo, aprovechando la publicidad, la campaña mediática, el tema que está en la calle, pero sinceramente yo veo bien que se utilicen ese tipo de momentos, de coyunturas, para defender derechos. Yo tengo la suerte que, en fin, yo estoy en un grupo de personas, amigos, conocidos y demás, en la que, en fin, que dos personas del mismo sexo se casen y convivan nos parece lo más normal del mundo. En fin, no es que seamos modernos, ni guay, ni mucho menos, pero en fin, que nos parece algo completamente normal. Y en fin, es que ni siquiera le damos importancia. En fin, una cosa absolutamente que debería ser cotidiana. Que la gente puede casarse y vivir con quien le apetezca y ya está. ¿Qué más da? Pero en fin, pero esta cosa que a mí y a mis amigos, a todos, nos parece tan normal y tan... En fin, que no debería haber mucha salaraca con todo esto. Hay una gran parte de la sociedad en la que todavía, lamentablemente, pues oye, no lo ven bien. Y de vez en cuando necesitan estos estímulos, estos golpes de efecto, que sí, que pueden ser completamente, pueden ir de provocadores y pueden ser oportunistas, pero hace falta que mucha gente vea todo esto. A lo mejor, quién sabe, algún chavalín de 15, 16 años, que todavía está pues, muy influido por su, yo que sé, en el pueblo de rural de América donde vive, por su familia, por el predicador y demás, leyendo un TV superhéroes viendo que no pasa nada, porque se casan dos personas del mismo sexo, pues a lo mejor se replantea la vida. Fíjate qué tontería, pero a lo mejor con un cómic de superhéroes las cosas pueden cambiar. Así que no, el hecho de que sean oportunistas a mí no me parece nada mal que se empleen pues oye, en estos momentos. Simplemente dice el guionista que no es en absoluto, eso sí, ella dice que no es nada oportunista, que vaya pensado, que lleva mucho tiempo planteándose, y que aquí no va a acabar la broma, aquí no va a acabar, porque también hay otro personaje en la Patrulla X que es Karma, que también se ha declarado homosexual y que también va a tener su trama y también va a tener su importancia, la elección sexual de, bueno, la elección tampoco es correcto, en fin, veamos, la vida sexual de Karma. Esto, claro, por supuesto, ha generado bastante polémica en Estados Unidos, que la veremos a continuación, pero también aprovechando el tirón, DC Comics ha dicho que para su nuevo universo 52, un personaje de DC importante va también a declararse homosexual. Atención, porque dice que, bueno, este ha sido un Dan Didio, ha dejado caer la perla en una convención, en una entrevista. Dice que, bueno, que ya en breve, en junio, se dice el mes que viene, van a reintroducir un personaje muy conocido, que es el heterosexual, y que, bueno, pues que ahora ya en este nuevo universo de DC va a ser homosexual. Y además van a tratar de que sea uno de los personajes gays más icónicos. Que no que haga bandera de eso, pero que en fin, que se reconozca como que este personaje pues es homosexual. Todavía no hay muchos nombres, nadie sabe nada, pero recordemos que las características que va a cumplir este personaje son las siguientes. Para empezar, es masculino. No es un personaje femenino, es un personaje, ya digo, masculino. Lo segundo, es un personaje, pues oye, bastante importante, es decir, es un personaje icónico del universo DC, un gran personaje DC, uno de los mayor, que dice que no era gay antiguamente y que va a ser conocido gay en esta nueva encarnación de 52 y que todavía no se ha visto en este nuevo universo 52, es decir, en todas las colecciones nuevas, en todo este año de nuevo universo 52, no ha aparecido este personaje, con lo cual no sabemos muy bien quién puede ser. Hay nombres, se rumorean cosas, pero todavía no sabemos nada. No sabemos todavía si será para Tierra 1 o para Tierra 2. Es decir, si será para la Tierra Universo Tradicional o será para la Tierra donde vive la JSA y la Liga de los personajes antiguos. No sabemos muy bien qué pasará. Tenemos solamente estos datos. Hay quien dice también que esto es un poco más oportunista aún que lo de Marvel, porque esto ha salido a rebufo de Marvel, pero Dandy dice que no. Y dice lo mismo, que es una estrategia planeada, planificada y que ha coincidido ahora el momento, porque todo esto lleva tiempo preparando. Eso sí, yo me permito recordar que ya hace tiempo en Authority a Paul y Minette estaban casados, y además a Paul y Minette ya en la parodia, entre comillas, de Batman y Superman, y estaban casados y tenían una niña adoptada, que bueno, una niña que es el espíritu del siglo XXI, era Jenny Quantum, pero bueno, que en fin, que vivían junto con una niña en la nave, y no hubo tanta polémica, y no pasó nada, y nadie se rasgó la vestidura, si esto ya lleva tiempo, ya hace años de que a Paul y Minette vivieran juntos. Pero en fin, que vuelvo a repetir lo mismo, que a lo mejor a nosotros nos puede parecer muy normal todo esto, y en fin, que no deberíamos darle la mayor importancia, debería ser normal, debería dar igual que te casaras con hombre, con mujer o con lo que quieras, y ya está, y ya ves qué tontería, pero que a veces hace falta hacerse notar un poquito para que, en fin, que los derechos de los colectivos sean completamente resguardados. Y no digo tampoco que tiene mucha importancia, pero en fin, yo soy heterosexual, ¿eh? No estoy diciendo por defender, ¿no?, a mi grupo y mucho menos. En fin, mi grupo son todas las personas, son el ser humano. Yo defenderé siempre los derechos de todos los seres humanos, sea de la condición que sea, raza, etnia, religión, color. Religión si sea ateo mejor, pero si no, en fin, que me dará todo exactamente igual. En fin, si estamos todos de formas de vida basadas en el carbono, ¿qué más nos da? Por favor. En fin, bueno, ya vamos a dejar de ser políticos, que luego uno me ponga malo. Ponemos una cancioncilla si queréis y después seguimos con más cosas, porque ahora queda, por supuesto, nos queda ver los comentarios de los actores más recalcitrantes de Estados Unidos, lo que han dicho y con qué han salido de la palestra después de todo esto, que es curioso. Luego, por supuesto, también nos queda ver un poquito de la defensa desde algún sector del cómic de superhéroes, cómo se lo va a defenderlo, que son bastante, bastante chulas también. Ponemos una cancioncilla, seguimos. Vamos a poner una canción de los Arbutz, un grupo británico de los finales de los 60. Bueno, pues digamos que compuesto, el líder era Arthur Woods. Arthur Woods, que es el hermano mayor de Ronnie Woods, pues oye, miembro insigne de los Rolling Stones y de los Faces. O sea, Ron Wood es un, en fin, perdón, Ronnie Wood es uno de los músicos más famosos de 60-70, y Arthur Wood era el hermano mayor, y en fondo este grupo muy pop, todavía muy, en fin, un primer pop británico todavía libre de, en fin, de malos rollos, un pop simpático, divertido y estupendo, y un grupo de los Starbucks que son chulísimos. Algo me ha puesto aquí de los Starbucks, pero bueno, esta canción concretamente no la hemos puesto, a ver si la encontramos por aquí. Se llama Keep Looking, son los Airboots y suenan fenomenalmente bien, así que con Keep Looking de los Airboots os dejamos y después seguimos aquí con mucho más cosas. No vayáis, ¿eh?
I'm so happy to be here today. And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, ready right now, we're going to solve it. And this is all you've got to do. love you till you get it. When you get it, don't lose it. Looking for some money to work. Keep looking till you find it. When you find it, don't quit it. Keep looking till you get it. When you get it, don't lose it. Looking for some love to work. Keep looking till you find it. When you find it, don't quit it. When you get it, don't lose it. There's a whole lot of loving life that you can get, but you just come a lovely with a fat bala boom lamb, a salmon lamb. Keep looking till you find it. When you find it, don't quit it. Keep looking till you get it. When you get it, don't lose it. You're looking for a sweetheart to work. Keep looking till you find it. When you find it, don't quit it.
Pues aquí estaban los Starbucks con su canción titulada Keep Looking. Y seguimos aquí en Formas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM y www.radioenlace.org. Cuando son las 6 menos 20 minutos de la tarde, nos quedan 20 minutillos, nos quedan unas cuantas cosas que contaros. Un segundo que voy a hacer un saltito por el guión y así que vengo,
Estoy aquí.
Vale, ya está, estoy aquí, no me he ido. Estoy aquí al lado. He saltado a la mesa a por el guión, pero vamos, no ha pasado nada. Decíamos que hablábamos de la boda, futura boda homosexual, que tendrá lugar en la Patrulla X, en la colección Uncanny X-Men, número 51, de la mano de la guionista... joder, que nunca me acuerdo del nombre, qué mal. Tengo una cabeza. Marjorie Liu Lum. Y en fin, es que ha dado cierta polémica en el universo DC junto con, perdón, el universo Marvel, junto con las declaraciones del universo DC, le dan indicio de que otro personaje importante de DC va a declararse homosexual. Pues ha habido bastantes protestas porque hay un grupo que se llama Un Millón de Madres, Un Millón de Mamás, One Million Moms. Pues oye, ha dicho que tanto Marvel como DC les ha parecido bastante mal. Y bueno, y ha declarado, que toda la gente que hace publicidad a estas compañías, que envíen un mail diciendo lo siguiente, que cambien y cancelen todos los planes para el matrimonio homosexual entre superhéroes inmediatamente. Dicen que, bueno, es completamente inaceptable y les pide hacer lo correcto y cambiar su decisión sobre la orientación sexual que se presenta a los lectores. Dicen que estas compañías influencian muchísimo a la juventud y que, bueno, leo textualmente, lavan el cerebro y les hacen pensar que el estilo de vida gay es normal y es deseable. Y como cristianos sabemos que la homosexualidad es un pecado, y cita la carta a los romanos 1:26-27, y que bueno, en fin, que dice que además esta elección sexual es algo que se debe hacer entre padres e hijos y demás, en fin, tonterías aparte. En fin, que no sé muy bien cómo tomarte ese tipo de cosas. Me parece muy bien que a ti te parezca mal, oye, estás en tu derecho, y que si eres, tu hijo es menor de edad, pues que no le permitas leerlo. Hasta ahí me parece bien, o sea, que bueno, me parece bien, me parece mal, pero en fin, que oye, que haya tú, que es respetable, es tu vida, tú eliges perfectamente. Si algo no te gusta, no lo compras, y si no te gusta para tu hijo, pues no se lo compras. Me parece completamente lógico y normal. Ahora bien, decir que hagan lo correcto En fin, yo creo que lo correcto lo están haciendo, pero en fin, sinceramente, que lavar el cerebro, que lo diga alguien, en fin, de dónde viene, lavar el cerebro suena un poco, en fin, un poquito triste suena. Pero en fin, pero es que ya llegando a lo de que es un pecado, que lo dice la Biblia, ya pues se acaba la discusión. O sea, que llega un momento en que la discusión se acaba. Es como cuando en internet se está hablando y alguien dice la palabra nazi o Hitler, que se acaba la discusión directamente, en ese momento, en el foro, en Facebook, donde sea, alguien está discutiendo un tema y alguien dice la palabra nazi, la discusión se acaba automáticamente. Aquí pasa lo mismo. Cuando dice que algo lo dice la Biblia, pues se acaba, pues ya está, pues que no voy a poder discutir contigo. Entonces, pues, porque es verdad, o sea, lo dice la Biblia, entonces pues ya está. Entonces, como es verdad que la Biblia lo dice, ahí lo pone, mira, ahí está, lo leemos los dos, pues entonces ya está, pues muy bien, pues se acaba la tontería. Y en fin, que es un poco, ay, un poco triste todavía ver que parece mentira, pero que estamos en el siglo XXI con todos los logros que hemos alcanzado el ser humano. Bueno, ahora estamos perdiendo muchos, en fin, derechos laborales, civiles y sociales, estamos perdiendo prácticamente todo lo que ganamos desde el siglo XIX. Pero bueno, que parece mentira que con lo que hemos conseguido, lo que hemos luchado como especie para intentar ser mejores cada vez, comprendernos mejor, vivir en una sociedad mucho mejor, lo que nos ha costado, y que en fin, que todavía haya quien le moleste, que la persona viva con quien le apetezca. Y es que mira que, es que no, es que en serio, es que me lo pienso y no, insisto, no me gusta hacer política en el programa, ni mucho menos, pero es que me parece tan, en fin, tan poco coherente que te parezca mal con quien viva los otros. Yo recuerdo que si te obligan, llegan con el pistola y te obligan a casarte con un señor y no te gusta, pues me puedo entender que te moleste perfectamente, pero que oye, que la gente haga lo que le apetezca, por Dios. En fin, acaba, menos mal que ha habido gente desde el mundo del cómic que ha defendido estas propuestas y de manera bastante curiosa. Por ejemplo, Dan Slott, actual guionista de Spider-Man, hizo una etapa estupenda en Hulk, divertidísima. Hizo, bueno, y está actualmente en Spider-Man, cargándose de todas las colecciones, y oye, le va bastante bien, es un guionista muy bueno, Dan Slott. Dice lo siguiente. Dice, queridos un millón de madres, gracias por vuestros boicots. Eso hace que se vendan muchas más copias extra. Por favor, boicoten también mis libros. Gracias. Curbusia, que ha dejado tanto para amable como parece, dice una sola pregunta, dice que ha estado viendo un millón de madres, y dice que vamos a ver que ha estado viendo el grupo ese, y que primero no son ni un millón, y segundo que muchas no son mujeres, y por supuesto entonces no son madres. Entonces si mienten sobre esto, pueden mentir sobre cualquier cosa. Habrá, por supuesto, muchas más cosas, muchas más declaraciones, pero nos quedamos con las más graciosas. La de Kurt Busiek, la de Dan Slott, que son guionistas que me caen muy bien además, y que además, oye, tienen toda la razón del mundo en lo que están diciendo. Y que, oye, que de vez en cuando siempre están este tipo de polémicas en los cómics de superhéroes. Hablamos hace poco de lo de John Carter de Marte, que ya fue ya vergonzoso también, auténticamente, lo de los descendientes de Edgar Rice Burroughs, que ya lo comentamos aquí, lo entendido. Pero es muy muy triste todo. Por cierto, empecé a ver, no terminé el otro día la película John Carter de Marte. A pesar de las críticas nefastas que ha tenido, a pesar de ser el mayor fracaso en taquilla, lo poco que yo vi, no la vi entera, me tuve que ir, vi casi media película, me estaba gustando un montón. Sinceramente, la peli empieza fenomenal, la peli empieza muy bien, muy divertida. Los decorados de Marte, los escenarios, los diseños de las naves, de los marcianos, del propio planeta Marte, me encantó. Y de hecho me estaba gustando mucho la peli. Vi solamente la mitad, a lo mejor, oye, al final, justo cuando me fui, la peli se cae en picado y se hunde completamente, pero ya digo que me estaba gustando bastante y no entiendo, sinceramente, esas críticas tan furibundas. Porque yo, hay veces que ya la gente, las críticas son un poquito con bastante mala idea, porque oye, te puede la peli no gustar, oye, pero ya a llegar a ese momento en la que meter en todos los foros a decir lo poquísimo que te ha gustado, ya veo ahí mala idea. Y concretamente en esta película me da la sensación que ha habido bastante mala idea por algunos sectores, porque es de verdad, en serio, que no es que no sea tan mala, que ha habido películas infinitamente peores y que se las ha aplaudido. Es que es divertida la película, o sea, no es que no sea tan mala, es que está bien. Pero bueno, a lo mejor, quién sabe, si con el mercado del DVD consiguen salvar los muebles y lo que fue un fracaso estrepitoso en taquilla acaba convirtiéndose en peli de culto y acaba, oye, pues teniendo su interés en la historia de la cinematografía. Venga, más cosas, que ya quedan muy poquito por contaros. Vamos a ver todo lo que tenemos ya tachado y visto. Nos queda solamente nada, nos quedan muy poquitas cosas, así que si queréis ponemos otra cancioncilla y después pues seguimos aquí con más cosas. ¿Os parece? Sí, nos parece, pero ¿seguro? Sí, seguramente. Venga, entonces si queréis yo sigo hablando, y luego pongo la canción. No, nos parece bien lo que has dicho antes. Lo primero, ¿qué era lo primero? ¿Que hablo y pongo canción? No, al revés, lo otro. O sea, que pongo canción y luego hablo. Sí, eso. ¿Eso es lo primero? Sí. pero seguro que sí, sí, Cancino. Venga, vale, pues ponemos una canción y luego sigo. Y vamos a poner a Janis Joplin, que no hemos puesto un montón en el programa porque nos entusiasma Janis Joplin, pero esta canción concretamente no la hemos puesto. Así que tenemos este Move On de Janis Joplin sonando de maravilla, porque cantar como Janis Joplin pues es bastante complicado. Luego sale de Operación Triunfo y demás, y ¡ah, qué buena cantante, qué buena artista! Que se nos llena la boca de artista. Primero vamos a ver cómo cantaba Janis Joplin, y luego ya, pues, si la gente canta más o menos bien, más o menos parecido, podremos que no está mal, que peche peche, algo así. Pero primero escuchemos a los clásicos y luego ya veremos, que se nos llena la boca de decir quién es artista y quién no. Janis Joplin, Move On. Estaba Janis Joplin con su Move On. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, programa de cómics de Ordenace, 107.5 de la FM, 3W.ordenace.org. Cuando quedan, pues oye, unos 9 minutillos más o menos, y que nos quedan 2 noticias, así que pues vamos a darlas tranquilamente. Una de esas es que ya os anunciamos hace poco que Gambito, el personaje, pues oye, uno de los personajes noventeros creado por Chris Claremont y Jim Lee en la época, pues a mi juicio ya, cuando la fórmula de la Patrulla X después del exitazo de los 80 estaba un pelín gastada y los 90 fueron muy lamentables para los superhéroes. Si quieres, este personaje que nunca me cayó bien, por cierto, a mí Gambito, muy bueno, nunca fue de mis favoritos. Tuvo en los 90 también una serie que duró poco, con guiones de Fabian Disiesa, y ahora se planea volver otra vez a lanzar al personaje, volver a lanzar a Gambito, que tenga su nueva colección regular, su nueva serie regular. El equipo creativo elegido no es excesivamente conocido, el guionista James Asmus no es muy conocido, ha hecho Generation Hope y poco más, y el dibujante es Clay Mann, que tampoco es, pues oye, prácticamente nada conocido. El caso es que dicen estos dos autores que van a darle una versión un poco distinta al personaje y van a centrarse sobre todo en la vida pasada de Gambito como ladrón. Recordar que Gambito fue un ladrón en las calles de Nueva Orleans, un ladrón cajún, que bueno, era mutante, pero bueno, que en el fondo cuando era crío y niño y demás, pues se dedicaba a ser ladrón. Y que van a jugar con eso, con el pasado de Gambito, con los gremios de ladrones, y que tiene que volver a recuperar cosas robadas. Va a ser una mezcla, dicen los autores, entre la Misión Imposible, Indiana Jones y la Última Cruzada y Ocean Eleven. O sea, no me apetece mucho como suena. Van a tocar bastante menos la faceta superheroica de Gambito y todo lo que ha hecho como superhéroe, sino que va a volver atrás el hombre a ser ladrón. Yo siempre digo que cuando los pasados se tocan hay que hacerlo con mucho tino o te lo cargas. Por ejemplo, Lobezno, el pasado estaba muy bien cuando era misterioso, desconocido. Arma X, nadie sabe dónde sale Logan, de dónde ha salido. Y bueno, pues está en la gracia del personaje, que es misterioso. Cuando pegas el misterio, deja de tener gracia. Que sí, que lo ves de origen de Paul Jenkins no está mal. Que ahora ya todo el mundo llama James a la vez, no porque lo dijo Paul Jenkins. Y que ya no nadie le llama Logan, pero bueno, que vale, que muy bien. Que no está mal la historia, pero que la gracia es el pasado. Es el, en fin, el, pues eso, el misterio. Y con Gambito pues molaba que cuando estaba en el Petro X hablara Gambito de que era ladrón en Nueva Orleans y ese toco misterioso. Cuando eso vuelve, lo explicas y te dedicas exclusivamente a eso, pues deja de tener gracia. No creo yo que dure mucho esta colección. El equipo creativo no es excesivamente conocido y no van a tocar mucho el tema de superhéroes y de continuidad superheroica, sino más en plan robos y demás, pues no le veo yo mucho futuro a este cómic, pero bueno, quién sabe, vamos a dejarlo ahí. Y sin embargo, sí es una buena noticia la vuelta de Clandestine, el cómic de Alan Davis, una nueva colección de Alan Davis, personajes de su cosecha, también, este fue en los 2000, más o menos, fue genial, me encantaba Clandestine, duró muy poquitos números. Alan Davis se fue de la colección por problemas con Marvel. Se intenta la colección meterle otros guiones y otros dibujos, pero claro, como no está Alan Davis, pues no duró la colección. Se hizo después un especial entre Clandestine y la Patrulla X, también muy divertido. Y hace unos años, en 2009 más o menos, se hizo otra pequeña serie limitada de Clandestine. Y hasta ahora, poquito más. Pues van a volver Clandestine, van a volver al universo Marvel, esta familia de Steen, con poderes desde hace un montón de tiempo, y la vida familiar de este grupo. Ya digo, uno de los mejores trabajos de Alan Davis. A mí menos me encantaba Clandestine. Y esto van a volver en tres anuales. También la tradición de los anuales ochentera se había perdido y ha vuelto, que era estupendo. Aparte de la colección, en fin, regular, había cada año un anual de cada colección, una historia concreta, especial, pues con un equipo creativo diferente, y que antiguamente tenía más o menos cierta relación todos los anuales, y así mezclaban personajes y tramas, y bueno, era curioso los anuales. El caso es que ya hace mucho que no había anuales, y han vuelto los anuales, y serán en tres anuales donde saldrán esta historia de la Patrulla X. Empezará con los Cuatro Fantásticos anual número 33, que ya veremos cómo empieza todo esto, con investigación y variopintas. De ahí saltará la trama a Daredevil anual número 1, y de ahí pasará a Lobezno anual número 1, Wolverine anual número 1. En estos tres anuales, Cuatro Fantásticos, Daredevil y Lobezno, la trama de los Clandestine se explicará, se expandirá, y hará que vuelvan a ser personajes puestos en el punto de mira y en el universo Marvel superheroico. Y quién sabe si después, a partir de aquí, la vuelta a una colección, lo tienen hecho o no lo tienen hecho. Ya lo veremos. De momento, que vuelvan aunque sean anuales, es una cosa estupenda, divertida y que nos alegra un montón. Yo creo que ya sí que poco más que deciros, así que vamos a poner una cancioncita ya para despedirnos y nos vamos y tranquilamente, y no pasa nada, porque la semana que viene nos veremos. La semana que viene, un segundo, que tengo que ver qué fecha es, la semana que viene, porque vamos a ver cómo va la cosa, porque yo tengo, así, la semana que viene es día 1, ¿vale? Ah, no, día 2, entonces no hay problema, porque yo tengo problemas, a ver, ¿dónde está esto? Tú, bicho, aquí tampoco. Si lo acabo de ver yo, no me engañéis, que lo he visto yo. Bueno, pues es igual, no hay ningún problema, ya lo veremos próximamente. La semana que viene, día 1, seguramente, día 2, habrá programas sin problema. Así que no, no pasa nada. Vamos a ver qué canción ponemos para despedirnos. Tenemos un par de ellas para elegir. Una es más larga, otra es más corta y estamos como siempre. Así que yo creo que vamos a ver si con esta mayor y con esta puede... Pues David, perfecto, pues estupendamente. Entonces nos vemos con Los Bravos, la canción llamada Sympathy, grupo pop español sesentero, pero que cantaban en inglés y que sonaban de maravilla. Ya veremos esta Sympathy de Los Bravos, lo bien que suena. Y con esto nos vamos, nos despedimos, se le dedicamos también a Asun, que sé que le gusta Los Bravos esta canción concretamente, pues le dedicamos dos hoy, no pasa nada, incluso más le dedicaremos otro día, y nos vamos. Venga, que nos tenemos que hacer cosas, tenemos que irnos. Ha sido Favores y Reflejos. Nos ha encantado haber estado aquí con vosotros. Esperamos que estéis aquí la semana que viene a las 5 de la tarde, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Os dejamos con Los Bravos y con Sympathy. Y bueno, pues que después seguimos aquí con... Bueno, ya no seguimos, pero espero que nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, Los Bravos, Sympathy, a par y panteras.
Come running back to me, crying shallow tears. I don't care, you can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. Someone who stayed true. Now I don't need you. My heart's so cold for you. I've had enough. Now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. It's not for me. It was just not for me.